Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Escándalo en Uruguay.
Continúan las repercusiones tras un gesto ofensivo del canciller turco contra la colectividad armenia.
Diálogo en Rusia.
El secretario de la ONU, Antonio Guterres, se reunirá con Vladimir Putin este 26 de abril.
Rechazo a la OEA.
Venezuela respaldó la decisión de Nicaragua de abandonar la Organización de Estados Americanos.
Dirección en Francia.
Emmanuel Macron es el primer presidente francés reelecto en 20 años.
Crisis en Sri Lanka.
La economía se desploma mientras crecen las voces que piden la renuncia del gobierno.
Apoyos en Bolivia.
El gobierno lanzó un plan de intervención, vacunación y atención integral a pueblos indígenas. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira. Y En órbita te trae las noticias. Noticias.
Rechazo.
El canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, se reunió con el embajador de Turquía en el país.
El motivo fue el polémico gesto del ministro de Exteriores turco, Mevlüt Cavusoglu, ante la colectividad armenia durante su visita oficial al país sudamericano.
El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou calificó de lamentable el gesto realizado por el jefe de la diplomacia de Ankara.
La comunidad armenia está un poco dolida y con razón. Este gesto de un gobernante a una comunidad debe ser fuertemente criticado, afirmó.
Lacalle Pou recordó a la comunidad armenia que Uruguay siempre ha estado del lado de su causa.
Al Uruguay todo, a la coalición y al Partido Nacional en particular, y a mí cuando fui presidente de la Cámara de Diputados, nos interesa el tema. Sostuvo.
El sábado 23, el canciller turco pasó frente a manifestantes que protestaban por su presencia en Montevideo y denunciaban el genocidio de 1915.
El secretario de Estado realizó con su mano derecha un gesto utilizado por la organización de ultraderecha de su país llamada Lobos Grises.
Sobre el tema, En órbita entrevistó a Federico Vanescayán, integrante del Consejo Causa Armenia del Uruguay.
El entrevistado lamentó que Uruguay aceptara la visita del canciller turco un día antes de cumplirse 107 años del inicio del genocidio armenio.
Creo que el hecho, digamos, o la valoración de la visita pasa por un contexto sumamente inoportuno y dentro de esa visita se produce este episodio lamentable que es que el canciller reivindique a través del saludo que los caracteriza a la organización terrorista paramilitar turca Lobos Grises, que es un hecho inaudito y que, como decías, no es solo una incitación al odio hacia la colectividad armenia que nos puede preocupar a nosotros, pero sino que también es una agresión hacia el Uruguay, que lo recibe en un marco de buena fe y apostando a que el objetivo de la visita era comercial, que fue el que declaró Turquía, y finalmente se comprueba a partir de la actitud del canciller que la visita perseguía otro objetivo, que era precisamente provocar y hostigar a la colectividad armenia local. Entonces, ese gesto no solo es una agresión hacia la colectividad armenia, nosotros entendemos que es un desplante y una agresión hacia el prestigio del Uruguay.
El miembro del Consejo Causa Armenia del Uruguay destacó la rápida reacción del gobierno en la voz del presidente.
Lo que dijo el presidente es 100% cierto, como en su rol como parlamentario ha sido un gran apoyo para el avance de los trabajos vinculados con el reconocimiento del genocidio. Ha tenido muchísimos gestos de solidaridad con la colectividad y con sus organizaciones, o sea que eso, en absoluto se contradice con lo que es su historia como parlamentario, sino que todo lo contrario, y a la vez, en el ejercicio de la presidencia, lo que hizo en este caso para nosotros es un muy buen primer paso, porque demuestra una rápida acción y una forma, digamos, directa, como decías vos, de encarar el problema sin eufemismo, ¿no? Calificar esto de lo que fue un hecho lamentable y convocar al embajador, que es el primer paso que sucede cuando se produce un incidente diplomático entre dos países. Nosotros pretendemos que esto sea una actitud que persista y que haya otras medidas que hagan que esto no termine afectando el clima de integración que es característico del Uruguay.
Van Escañán denunció lo que entiende como sistemáticos intentos de Turquía por minimizar los reclamos y negar el genocidio cometido contra el pueblo armenio.
Turquía se maneja, es declarativamente una república, pero se maneja con modos imperiales y con la prepotencia de un imperio. Y no es la primera vez que la Cancillería de Uruguay, porque sucedió también en 2018, se ve sorprendida por un gesto destemplado la Cancillería turca y la diplomacia turca. Voy a recordar que en el año 2018, cuando se organizaba la visita del presidente Erdogan a Uruguay, una cancillería de otro signo político, para dar cuenta de que la actitud de Uruguay en este tema es continua, mientras negociaba la visita, se encontró con que Turquía pedía para los funcionarios de seguridad que vinieran que pudieran ingresar francotiradores, perros, que tuvieran inmunidad ante la ley uruguaya, una serie de demandas absurdas que finalmente no fueron aceptadas, y el presidente Erdogan canceló la visita sin informar a la cancillería uruguaya, que debió enterarse por la prensa que la visita estaba cancelada. Entonces, ese tipo de vínculo entre dos países es inadmisible, que Turquía actúe con esa prepotencia. Y lo mismo sucedió acá, que el canciller se sienta con la impunidad del canciller turco de realizar un gesto xenófobo en el marco de una visita oficial, da cuenta de que le está dando nula relevancia a la profundización de sus relaciones con Uruguay.
Escuchábamos a Federico Van Escañán, integrante del Consejo Causa Armenia del Uruguay.
Cara a cara.
El secretario de la ONU, Antonio Guterres, se reunirá este martes 26 en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin, para abordar el conflicto en Ucrania.
Moscú, por su parte, espera una respuesta del organismo a la violación de los derechos de sus ciudadanos en el extranjero, se informó desde el Senado ruso.
El jefe de Naciones Unidas también visitará Kiev el jueves 28, donde será recibido por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
El funcionario también se reunirá con los equipos de las agencias de la ONU en la zona del conflicto.
La finalidad de este encuentro es discutir un refuerzo de la ayuda humanitaria destinada a los ucranianos, según comunicó el organismo.
Guterres alentará a Putin y a Zelensky a encontrar soluciones con el fin de lograr la paz al conflicto iniciado el 24 de febrero.
Ese día Rusia anunció su operación militar especial.
Sus objetivos son ayudar a las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk frente a los ataques de Kiev y desnazificar a esta nación.
En tanto, Rusia anunció el cese del fuego para facilitar la salida de civiles de la acería Azovstal en la ciudad de Mariupol, al sur de Ucrania.
Las reuniones con Guterres se producirán luego de que el 19 de abril este solicitara a los presidentes de Rusia y de Ucrania ser recibido en persona.
El secretario general resaltó que estas naciones son miembros fundadores de la ONU y que siempre han apoyado con firmeza a la organización.
Apoyo.
Venezuela respaldó la decisión de Nicaragua de abandonar la Organización de Estados Americanos, la OEA.
El gobierno de Venezuela acompaña esta firme, legítima y valiente decisión, ratifica su voluntad de construir un verdadero multilateralismo democrático, dice el comunicado.
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, también apoyó la decisión nicaragüense.
El domingo 24, el ejecutivo Daniel Ortega concretó el retiro de la OEA, algo anunciado en noviembre de 2021.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con el analista nicaragüense Manuel Espinosa, director del Centro Regional de Estudios Internacionales.
La consecuencia mayor es una actitud de libertad, ¿verdad?, contra un organismo que no ha sabido más que cumplir con los mandatos y las estrategias de política exterior norteamericana para el dominio y control de nuestros países en el continente. Mayor consecuencia no puede haber, simplemente es un gran ejemplo libertario para los pueblos de la región. E inclusive, recordemos que este tipo de organizaciones internacionales de corte multilateral, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, también se organizaron en otros continentes. Entonces el alcance de esta acción de política exterior de Nicaragua también es global. Está llena de mucha dignidad, de mucha valentía, de mucha hidalguía y estoicismo.
El texto que da cuenta del retiro califica al organismo como un instrumento yanqui para violentar derechos e independencias.
Que auspicia y promueve intervenciones y legitima golpes de Estado para desintegrar las soberanías.
Luego de la reelección de Ortega en noviembre, la OEA consideró que las elecciones no fueron libres, justas ni transparentes y sin legitimidad democrática.
Sin embargo, las críticas eran previas. Espinosa explicó por qué se tomó la decisión recién el año pasado.
La vocación de nuestro país es de amistad, de estrechamiento, de la mayor cantidad de lazos posibles. Entendíamos que la OEA, a través través de nuestra crítica permanente sobre su mala gestión, podía tener algunas consideraciones y modificar esta conducta, pero prácticamente se ve que es imposible. Esta organización simplemente acata en la orden de los norteamericanos de declarar la voluntad popular ejercida el 7 de noviembre en las elecciones pasadas de nuestro país, y entonces ellos campantemente la desconocen. Y esto no puede seguirse manifestando, porque el pueblo es soberano. La voluntad de nuestro pueblo representa la soberanía nacional.
El entrevistado se refirió al rol del secretario general del organismo, Luis Almagro.
No ha sido más que un títere fiel de la política hegemónica y control de Norteamérica en lo que consideran como su patio trasero. Y entonces él termina siendo como un capataz de una finca que quiere administrar la política soberana de nuestros países. Ese golpe de Estado fallido, Almagro sabe muy bien, que nos retrasó a más de una década económica por las enormes pérdidas que le causaron a la economía nacional. Y él no sabe más que acusar al gobierno de violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? Siguiendo el guión que le prepara el Departamento de Estado.
Escuchábamos al analista nicaragüense Manuel Espinosa, director del Centro Regional de Estudios Internacionales.
5 años más.
Emmanuel Macron es el primer presidente francés en ser reelecto en 20 años.
El líder de la República en Marcha se impuso sobre Marine Le Pen, de Agrupación Nacional, con más del 58% de los votos por sobre 41% de su rival.
La segunda vuelta del domingo 24 de mayo tuvo un récord de abstención del 28%.
Varios líderes mundiales, como el estadounidense Joe Biden, el chino Xi Jinping y el ruso Vladimir Putin, felicitaron al mandatario de 44 años de edad.
Entre los retos de Macron están las elecciones legislativas del 12 y 19 de junio.
Sobre este punto se esperan cambios en el gabinete. El actual primer ministro, Jean Castex, anunció que dimitirá de cara a esta nueva etapa.
Una de las candidatas al cargo es la ministra de Trabajo, Elizabeth Borne.
Los movimientos políticos Agrupación Nacional de Le Pen y France Insoumise de izquierda ya se preparan para los comicios de junio.
De no obtener la mayoría legislativa, el oficialismo vería bloqueada la aprobación de sus medidas y debería buscar alianzas con otras fuerzas.
Entre las propuestas se encuentra un proyecto de aumentar la edad de jubilación de los 62 a los 65 años.
En tanto, Macron es uno de los líderes de Occidente que dialoga directamente con el presidente ruso Vladimir Putin con el fin de lograr un alto el fuego en el conflicto en Ucrania.
Caída libre.
La economía de Sri Lanka se desploma mientras crecen las voces que piden la renuncia del gobierno.
La bolsa suspendió los intercambios este lunes 25 luego de una caída del 13%.
El país de 22 millones de habitantes acusa el impago de su deuda externa de 51 mil millones de dólares.
Las acciones han perdido casi un 40% de su valor desde enero y la moneda local, la rupia, cayó más del 35% frente al dólar en el último mes.
Sri Lanka sufre su peor crisis política, económica y social desde su independencia del Reino Unido en 1948.
Se destaca la escasez de alimentos, combustibles y medicamentos por la falta de dólares para financiar las importaciones.
La grave situación ha provocado disturbios y protestas en todo el territorio.
Los manifestantes piden la dimisión del presidente Gotabaya Rajapaksa y su hermano Mahinda, acusados de corrupción y mala gestión.
Los líderes religiosos budistas nacionales se sumaron a las peticiones de salida del Ejecutivo.
El país se está convirtiendo rápidamente en un Estado fallido, indicaron, y propusieron reemplazarlo por un Ejecutivo interino.
Sri Lanka es un país mayoritariamente budista y el clero ha sido hasta ahora uno de los principales apoyos del presidente Rajapaksa.
Más inclusión.
El gobierno de Bolivia lanzó un plan de intervención, vacunación y atención integral a los pueblos indígenas originarios de las tierras bajas.
La meta es llegar a las comunidades más alejadas con brigadas de salud e incluso gestionar los documentos de identidad de quienes aún no lo tienen.
En esta ocasión se incursiona con 30 brigadistas, entre médicos, especialistas, enfermeras y personal técnico de diferentes entidades.
La idea es avanzar en la vacunación contra el COVID-19, pero también en el esquema regular y en el pago del bono Juana a Zurduy.
Además, se entregarán alimentos, lotes de medicamentos y se generarán cédulas de identidad y certificados de nacimientos gratuitos.
Los beneficiarios en esta ocasión pertenecen a los pueblos de Siri y Yuki, en tanto otras brigadas atendieron a Mojeños, Trinitarios y Yuracaré, entre otros.
Sputnik entrevistó a Zulma Rodríguez, coordinadora nacional del Bono Juana Azurduy, quien explicó a qué universo atiende este programa.
El programa está dirigido a una población vulnerable de todo el Estado Plurinacional de Bolivia, que son mujeres en estado de gestación y niños menores de 2 años que no cuentan con ningún tipo de seguro a corto plazo. El objetivo es que esta población, en cuanto a mujeres en estado de gestación, acudan a los controles integrales de salud mensualmente y que el parto y el control postparto sea realizado con un personal capacitado en lo que es materno-infantil. Y en cuanto a los niños, realizar los controles integrales de los niños mensualmente hasta sus 2 años, cumpliendo con todos los esquemas de vacuna, seguimiento de talla y peso, con todo lo que tenga que ver con el cuidado de la salud integral materno-infantil. Es así que el programa ya van más de 10 años y hemos beneficiado pues en todo el Estado Plurinacional de Bolivia, desde la gestión que ha iniciado hasta la fecha, hasta marzo de esta gestión, tenemos en gestante que hemos llegado a 1.308.510 gestantes que hemos beneficiado.
Rodríguez transmitió su preocupación por la necesidad de atacar la falta de atención de la que han sido víctimas los pueblos originarios.
Se ha descuidado a nuestros pueblo originario campesinos en el Estado Plurinacional de Bolivia. No tenemos ningún tipo de registro de ingreso a estos pueblos. Por tanto, en esta gestión se ha hecho un plan nacional a la cabeza del Estado, del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y quien está encabezando es el ministro de Salud y Deportes, el doctor Jason Auza Pinto, y quien está operativizando estas brigadas es el programa Bono Juana Azurduy. Está conformado por lo siguiente: médicos, tenemos médicos especialistas, médicos generales, tenemos conformado también por otras instituciones, por ejemplo, CEGIP. CEGIP entrega las cédulas de identidad que en esa población tal vez estamos encontrando que aún no contaban con cédulas de identidad, ¿no? Entonces se les está entregando sus cédulas de identidad. También tenemos CERESI, que es la institución que entrega los certificados de nacimientos a aquella población que no tenga estos documentos de identidad.
Según Rodríguez, desde el año 2006 las cifras de mortalidad infantil bajaron en Bolivia y en gran medida responde la implementación del Bono Juana Azurduy.
Sí, es lo principal que, según estudios que han realizado, pues sí, el principal que ha contribuido con esto es el Bono Juana Azurduy, porque a partir que se ha creado el programa Bono Juana Azurduy, ¿qué se ha hecho? Que nuestra población beneficiaria hemos indicado que debe realizarse sí o sí los controles integrales prenatales en un establecimiento de salud y con un personal de salud que esté, pues, que esté empapado, ¿no?, en las atenciones prenatales. Y también en cuanto a los niños que están cumpliendo el esquema regular de vacunas, que cumplan con todo el esquema de vacunas y los controles integrales, y también entrega de micronutrientes, ¿no?, todo lo que tenga que ver con la atención integral al binomio madre-niño.
Escuchábamos a Zulma Rodríguez, coordinadora nacional del Bono Juana Azurduy.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.